Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y vamos con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del señor Carlos Ezeta, que va por el Partido Morado. El señor Ezeta se hizo famoso en el año 2020 porque le metió un puñete en la cara al entonces congresista Ricardo Burga. El Ministerio Público inicialmente pidió hasta 12 años de prisión, pero hubieron disculpas públicas y el señor Ricardo Burga perdonó el incidente. Recuerden ustedes que era congresista en ese entonces de Acción Popular. Gracias por estar con nosotros, señor
Ezeta. Muchas gracias por la invitación.
Usted postula a diputados.
Sí, estamos ahorita en coordinaciones para ahora en la noche anunciar las listas.
¿Va como invitado o como militante?
No, actualmente soy militante del Partido Morado hace más de un año y medio.
Yo lo sé, pero ¿va como invitado o como militante?
No, como invitado.
Como invitado, por eso le digo, porque no está elegido en las listas formales.
No, sí, claro.
Recién,
las listas formales fueron hace una semana más.
Exactamente, recién lo van a introducir.
Exacto.
En la lista.
Sí.
Ahora, ¿qué ha estudiado usted?
Yo durante toda mi vida me dediqué al trabajo de publicista. Uh-huh. No podría decirle en ese momento tengo las carreras, pero sí me he estado preparando durante estos últimos 2 años. Incluso le he pasado muchos de los proyectos que tengo planeado a su producción. Y más que nada eso, yo mi única intención es poder presentar todos los planes que tengo y todos los proyectos que tengo para que dentro de las próximas elecciones puedan ser escuchadas y puedan ser incluso debatidas para poder ser llegadas a la población y que éstas puedan de alguna manera solucionar muchas de las cosas que están pasando el día de hoy.
¿Usted no tiene ninguna formación académica?
No, he trabajado toda mi vida desde que tengo 16 años.
Claro.
Y directamente he estado más que nada participando en algunas organizaciones políticas y también en lo que es mi trabajo como publicista, ¿no?
Claro, pero el trabajo como publicista es empírico, digamos.
Sí, por supuesto, sí.
Ahora, usted se disculpó con el señor Burga, el señor Burga aceptó la disculpa, usted estuvo detenido.
Sí.
Pero años después ha dicho que no se arrepiente. Entonces, ¿cómo se arregla esta inconsistencia, ¿no?, entre disculparse y no arrepentirse?
Sí, por supuesto. Fue una entrevista que di hace más o menos un mes y medio, me parece.
Claro.
Si no se ve muy bien el contexto de lo que pasó ese día, se entendería la posición que usted tiene y muchas personas incluso también sé que tuvieron, ¿no? Pero lo que pasaba es que justo un día anterior habían dicho varias cosas sobre mí y mi partido, y durante los últimos 5 años más o menos que yo he estado fuera de la vida pública porque yo he estado dedicado a mi trabajo privado, estuve recibiendo ataques, insultos, toda clase de incluso difamaciones, toda clase de incluso ataques a mi propia familia.
¿A dónde
de parte,
lo recibía?
De parte de los propios políticos que de alguna manera todos estos años han estado queriendo molestar con eso. Incluso el propio señor Burga también, incluso entrevistas después, se metió también con mi madre. Y quiero repetir y quiero de alguna manera que se entienda bien lo que pasó ese día. Lo que pasó es de que al día siguiente de esa entrevista, que habían hablado cosas de mí, fui a esa entrevista que me dieron solamente 5 minutos y 3 horas antes recién me confirmaron la entrevista. Dije de que después de 5 años de insultos, ataques, toda clase de agravios a mi persona, digo ya no puedo aguantar más, yo no he hecho nada más, yo no me he metido en nada más, yo incluso ni siquiera estoy participando públicamente, así que no me merezco esto, así que no me siento que arrepienta de lo que ha pasado, porque de alguna manera también hay que ver el contexto. Estábamos en medio de una crisis política que terminó con la muerte de 2 personas y más de 100 heridos. No es justo tampoco de que 5 años me estén atacando a mí por algo que ya me disculpé y todo es público. Y las personas que fueron responsables de todo lo que pasó en ese momento estén como si nada, caminando en la calle, ¿no?
Cuando uno entra a política en el Perú, recibe cientos de insultos.
Sí.
¿Ok? Eso no tiene nada que ver con el acto de meterle un puñete en la cara a alguien.
No, pero eso fue, mira,
o sea,
lo que pasó
usted
era
metió un puñete,
disculpas.
Se disculpa, perfecto, sale en libertad, se acaba el problema. Luego, mucha gente lo insulta a usted. Entonces usted decide que está bien haberle metido el puñete.
No
tiene sentido.
Las personas justas que comento, como el señor Burga, incluso que empezaron durante 5 años, a pesar de que yo ya no estaba en la esfera pública. Así que dije, bueno, en ese momento sí dije eso, pero si me preguntas en otro sentido, yo digo que está mal, estuvo mal todo lo que pasó. Fue la primera y única vez en toda mi vida que actuó de esa manera.
¿Cuántos años tenía en ese entonces?
En ese entonces tenía 24 años,
24.
Hace más de 5 años.
Y
ya ha pasado bastante tiempo y durante todo ese tiempo he actuado bien, lo cual pueden ver en mis registros, que no tengo ninguna clase de denuncia o ninguna clase de problema con nadie. Así que de alguna manera creo de que ya es hora de pasar la página también.
Sí, pero ¿Qué méritos tiene usted para ir a la Cámara de Diputados?
Tengo más de dos años de preparación, en las cuales incluso le
pero
pasa mucho a los planes.
Pero la preparación dentro del Partido Morado.
También. Incluso también podríamos hablar de todos los temas que también le pasé a la producción que he estado preparando en estos últimos 5 años, en los cuales estoy abarcando mucho lo que es en asesoramiento al presidente del partido en lo que es transporte, también lo que es infraestructura, también lo que es defensa, lo que es seguridad y lo que es reforma del Estado.
Claro, pero usted puede tener muy buenas ideas.
Ese es mi objetivo.
Pero si no tiene ninguna preparación académica y nunca ha trabajado en temas de seguridad, ni de transporte, ni de infraestructura, ni de defensa, por más buena voluntad que le ponga, y más entusiasmo y cariño...
Buena voluntad es lo que le falta a muchos.
Claro, yo estoy segura que la tiene muchísima, pero... Legislar es una actividad bastante complicada.
Legislar en este país, hay que también entender algo. En el país existen más de 30.000 leyes y el problema no es un tema de leyes, es un tema de ejecución de leyes y poder fiscalizar los actos de corrupción. Así que a mí, yo puedo tener muchos defectos, incluso eso podría ser un defecto que en algún momento se podría solucionar, no hay ningún problema, estoy joven, pero también hay que entender de que de alguna manera se tiene que entender de que mi deseo y mi máximo interés en estas elecciones o en estos meses, es presentar los proyectos para que puedan ser debatidos y las personas puedan escucharlos, que creo que también es importante.
Claro, pero mire, todos somos capaces de generar un proyecto, ¿se da cuenta? Pero la actividad de legislar es una actividad compleja y usted no tiene ninguna experiencia en esa actividad específica.
En una parte, no, bueno, en una parte me parece, si la experiencia hubiera sido estos últimos 5 años...
Bueno, yo lo sé, pero digamos, sí. Usted está postulando un cargo... en el cual tiene que legislar.
Por supuesto.
No es un también. Problema del número de leyes, sino que tiene que legislar. Y es algo que nadie puede hacer por usted.
No, por supuesto. Y por
nadie.
Eso, por eso le pasé mucho todos los proyectos que tengo de la producción de seguridad, podemos hablar.
No, pero mire, no he podido revisar todos sus proyectos, pero como usted comprenderá, para formular un proyecto de ley, tiene que haber un conocimiento detrás. ¿Cuáles son sus conocimientos? Veamos seguridad.
Yo, por supuesto. El problema actual de seguridad es de que, imaginemos que el día de hoy atrapan a 50 organizaciones criminales. Imaginemos, ¿ok? Esas 50 organizaciones criminales no encuentran una policía corrupta, ni una fiscalía corrupta, ni unos jueces corruptos y terminan presos. Imaginemos. Van a pasar 2 meses y van a aparecer otras 50 organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque eso no es un problema de delitos comunes, es un problema de control territorial. Mientras las organizaciones criminales, sean pequeñas o grandes, tengan acceso a armamento, a comunicaciones y a financiamiento, nada va a cambiar. No importa las tonterías que digan sobre pena de muerte, plan Bukele, esas tonterías no van a servir absolutamente para nada. Ese es mi objetivo. Explicar el por qué y cómo quitarle el armamento a esas organizaciones criminales.
Bueno, muy
cómo
bien.
Quitarle
¿Cómo?
Las comunicaciones.
Explíqueme cómo le quita el financiamiento a las comunicaciones y el armamento.
Por supuesto, muchas gracias. Para quitar el armamento, las armas no salen de la nada. Hay un mercado negro y hay malos elementos que le facilitan las armas a las organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque en este país, a comparación de Argentina o Chile, no hay una estandarización del armamento de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Eso no lo hacen porque cada vez que hay una licitación para conseguir pistolas o metralletas o lo que sea, es una fiesta prácticamente. Es una fiesta porque los que no pierden se quejan y los que ganan han ganado por algún motivo que no siempre es muy lícito. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es estandarización del armamento para poder hacerle seguimiento a las armas que puedan encontrar las organizaciones criminales. En comunicaciones, por ejemplo. Mientras las organizaciones criminales tengan acceso a todos nuestros datos personales, nada va a cambiar. Mientras no podamos hacerle rastreo a esas organizaciones criminales, nada va a cambiar. A mí solamente me toma comprar un chip de 3 soles en la calle y puedo estacionar a 100 personas. Mientras no rastreemos a las organizaciones criminales, no va a cambiar.
Pero usted comprenderá que eso ya existe. Se llama inteligencia policial.
Sí, pero no se puede porque actualmente WhatsApp, por ejemplo, está codificado y no se podría rastrear de dónde salen los números. Y lo que yo voy a proponer en las próximas elecciones, y también lo he conversado con el candidato Mesías, desde que podamos tener la soberanía sobre las comunicaciones de nuestro país en temas de un satélite, por ejemplo, de comunicaciones, para que podamos no solamente rastrear esas organizaciones criminales, sino que también podamos dar internet y acceso a internet a comunidades muy alejadas que, si es que no lo hacemos de esa manera, van a tomar años llegando con la fibra óptica.
Muy bien. El señor Mesías Guevara está muy metido en el tema digital desde
Exacto,
que era,
me llevo muy bien con él, sí.
Desde que era gobernador de Cajamarca.
Sí.
Pero no son malas ideas, pero eso hay que darle forma.
No, tengo muchas más.
El problema de lo que usted plantea es que, ya tenemos inteligencia policial. Y la inteligencia policial tiene que hacer seguimiento y rastreo de comunicaciones.
Tenemos.
Pero sí se trata de leyes.
Sí.
¿Usted sabe cuál es la ley que hay que cambiar que no permite hacer lo que usted está diciendo que se tiene que hacer?
Si me permite un segundo, ¿sí? tenemos inteligencia policial, pero que acaba de pasar hace poco con los gobernadores que se han fugado. Lamentablemente hay mucha corrupción en la policía y por eso también estamos planteando de que se divida la policía en una policía de investigaciones como la Fuerza de Investigación Criminal. Eso también es uno de los planteamientos que voy a hacer, porque...
Usted sabe que eso ya existió, se llamaba la PIP.
Existió, exactamente, y también existió la Guardia Republicana, incluso mi abuelo me contó de todo esto, así que sí, por supuesto que lo conozco. No existía en esa época, pero sí lo conozco. Pero lamentablemente hay que hacer las cosas porque hay demasiada corrupción.
Sabe que terminó mal, ¿no?
Terminó en muchas peleas, pero ¿por qué? Ya sabemos que en esa época también las cosas no estaban tan estables en nuestro país. Pero sí puede funcionar. Puede funcionar.
No funcionó.
Puede funcionar.
La PIP, lamentablemente...
No es la PIP, es la Fuerza de Investigación Criminal como la que tiene Chile. Sí se puede.
Bueno,
sí se puede.
Muy bien. Vamos a ver su pregunta, por favor, una pregunta del público antes de irnos. ¿Cuál es su posición sobre las leyes pro crimen?
Por supuesto. Hay que solamente ver lo que está pasando ahora. Olvidemos ya el pasado porque seguramente van a decir que ya no existen. Hay que ver lo que está ahora. Están proponiendo de que los periodistas prácticamente sean penalizados por revelar los datos de una investigación. Eso no lo hacen para bajar la anemia, eso no lo hacen para combatir la desnutrición, no lo hacen para combatir la pobreza. Eso lo hacen para defenderse en las próximas elecciones, porque saben de que muchos candidatos están hasta el cuello de investigaciones y denuncias. Así que por supuesto que existen. Decir que no existen es algo absurdo.
No, pero ¿qué va a hacer con ellas una vez que ya...?
Ah, por supuesto, derogarlas. Eso no hay forma de que podamos ni siquiera tener un debate que siquiera existen. Por supuesto que existen.
Por si acaso, si van a derogar algo, deroguen la norma que impide a la policía escuchar por más de 2 meses.
Ah, no, eso también. O, ampliarlo a 4 meses. Sí, por supuesto. Es una tontería. No, yo sé que tiene toda la razón. Por supuesto que sí.
Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Sí. ¿Qué propuesta legislativa concreta plantea este candidato tan joven? Lo que ha propuesto es ejecutivo. Claro, lo que pasa es que muchos candidatos se confunden.
Por supuesto.
Y nos hablan de cosas que harían desde la ejecución. Usted lo ha dicho, lo importante es la ejecución de las leyes. Uh-huh. Bueno, eso al diputado no le toca.
Por supuesto.
A usted le toca solo hacer la ley.
Exacto. Justo solamente estaba dando unos puntos porque también como candidato a diputado también tiene que plantear ideas para el candidato a la presidencia. Si no, estaría viniendo y diciéndote como el anterior señor que dijo de que las leyes porque bien tienen que cumplirse. No, eso no es tontería. Sí, por supuesto. En legislativo, por ejemplo, nosotros estamos intentando lo que es la estandarización del armamento, lo que es infraestructura también. Tenemos muchos planes en eso, también tenemos muchos planes en lo que es transporte, pero precisamente en leyes...
Usted sabe que no tienen iniciativa de gasto.
Ah, no, por supuesto. Y es más, también eso es algo que tiene que hacer el próximo presidente, decirle al TC, pedirle que ya el Congreso corte eso, porque si no, simplemente vamos a tener una farra fiscal durante los próximos 5 años más.
¿Pero qué cosa concreto haría legislativa? Legislativa.
Por supuesto. Yo tengo una propia idea, por ejemplo, para mí. Yo crecí en Barros Altos, una zona muy difícil, una zona en la cual hay mucho desorden, y más los últimos años, por la gestión de nuestro querido amigo López Aliaga. Y lamentablemente ha habido una explosión sobre las drogas en esa zona. Hay muchas familias que están sufriendo la venta de drogas a diestra y siniestra, y lo que voy a plantear yo es la penalización del uso de drogas en espacios públicos, porque no es posible que haya niños y familias que no tienen nada que ver con eso tener que estar aguantando esa clase de personas.
Usted sabe que eso es un cambio absolutamente radical en toda la legislación mundial sobre drogas.
Lo que pasa es
que el consumo no está penalizado en ninguna parte porque
en un espacio público frente a las familias sí me parece mal.
Pero no es que esté mal o bien, se considera a esa persona un adicto. Y como es un adicto, no tiene sobre su voluntad el dominio que tiene una persona no adicta. Por lo tanto,
créame, yo crecí en esas zonas y créame que de verdad no solamente son adictos, son personas que de verdad hacen daño a las familias.
¿Usted quiere meter a la cárcel a los adictos?
No a la cárcel, pero al menos impedir...
Penalizar...
Ay, mira, si me dices sobre leyes, la verdad que tenemos más de 30.000 leyes, señora.
No, pero eso es un cliché. Hay que decir, si usted quiere penalizar...
El uso de drogas,
el consumo,
en frente de niños, me parece mal.
En frente de niños o quien sea. Si usted quiere penalizar el consumo público de drogas...
En espacios de frente de niños,
okay, implica llevar a la cárcel a todos los consumidores de drogas en la vía pública.
La verdad es que hay muchas leyes que...
¿Usted sabe cuántas cárceles va a necesitar para meter a todos los consumidores de drogas en la vía pública?
Directamente hay muchas leyes que podrían llevar a la cárcel a muchas personas, pero al menos podrías tener un policía podría tener la espalda como para poder... Alguna persona que está cometiendo una y otra vez ese delito, que es reincidente en este delito,
no es delito,
me parece,
pues.
O bueno, podría ser un futuro delito, podría al menos tener la espalda de poder procesar a esta persona porque realmente...
¿Podría qué? ¿Apresar?
Podría apresar a esta persona si es que ya está haciéndolo constantemente una y otra vez. Porque le digo, lo que estoy hablando no es una persona que está un día en la calle caminando.
A usted le puede parecer
eso
desagradable
no.
Y a mí eso también. No. Inmoral, a mí también. Pero si usted quiere que se penalice el consumo de drogas en la vía pública...
A una persona tiene que lo hace constantemente en frente
claro,
de niños...
Puede ser, pero puede ser muy feo. Pero usted necesita cárceles para meter a esas personas.
Ah, no, tenemos una crisis de cárcel también. Es una cosa que también tiene que resolverse
el proceso. Una cárcel para adictos.
No. No he dicho eso.
Bueno, necesita una cárcel para los adictos.
No,
pues.
Necesitamos muchas cárceles para muchas cosas.
Muy bien. Muchísimas gracias, señores de Z.
Muchas gracias.
Esta noche se anuncia, o mañana,
esta
¿no?
noche se decide todo en el SEM y dependerá de eso las listas que seguramente van a presentarse mañana.
Mañana. Usted va como invitado, aunque es militante.
Exacto.
Muy bien. Pausa y regresamos con el señor Delfino, con el señor Delfino Pino. Pausa y volvemos. Bien, y seguimos en Sin Guión Electoral, presentando candidatos al Congreso de la República, tanto senadores como diputados. Es el turno del señor Delfín Pino Martínez, de Primero la Gente. Él va al Senado, me parece.
Senado, por Lima Metropolitana.
Por Lima, regional.
Regional.
Regional Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Usted es abogado, pero también ha estudiado psicología, entiendo. Y filosofía.
Filosofía en segundo lugar. Fue un gran anhelo. Y tuve la suerte de hacerlo estudiando Derecho, entré en 1994 a San Marcos y mis padres no creían que tuviera futuro. Entonces me dicen, vuelve a Derecho y te pagamos Filosofía y entro a Católica el 98 como traslado, como graduado, porque yo terminé en la San Martín y estudio Filosofía.
En la Católica.
En Católica.
Gran carrera.
Sí.
Pero... como dirían sus padres, poco rentable.
No, porque todos los egresados tienen trabajo, buenos trabajos, porque hacen docencia e investigación.
Exactamente, docencia e investigación. Muy bien, pero usted sí se ha dedicado a ser abogado y atiende clientes, tiene una actividad privada. ¿No ha encontrado que haya usted tenido otra actividad política distinta primero a la gente, o me equivoco?
Tuve una... participé... cuando se produjeron las marchas para la caída de Fujimori de la dictadura, uh-huh. Hubimos muchos colectivos de jóvenes que participamos en la marcha de Cuatro Suyos y después, uh-huh. y un grupo de nosotros formamos una iniciativa que se llamó Constructores Perú, donde muchos políticos o personas públicas actuales estuvimos, Patricia Correa, Luis Durán, Carlomagno Salcedo.
Claro, pero como un movimiento de jóvenes haciendo cosas.
Quisimos ser partido político.
Ya. Yeah.
Y era muy difícil, eran millones de firmas.
Eran millones de firmas. En cambio, llega usted primero a la gente. ¿Cómo llega primero a la gente?
Porque yo vi un spot en una red social uh-huh. Donde personas de primer nivel, como Alberto Belaúnde, Marisol Pérez, uh-huh. Flor Pablo, convocaban a lo justo.
Exactamente. Ah, usted llegó por lo justo.
Por lo justo. Y a mí me encantó porque era la premisa del partido sin dueño, algo que es totalmente distinto a la realidad, ¿no? Que son empresas.
Así es.
Son patrimonio, feudos.
Clubes.
Entonces,
algunos son clubes, otros son propiedad privada.
Exacto. Y se cumplió la promesa porque lo justo era sin dueños, horizontal, las decisiones se nos explicaban y se consultaban.
Pero no lograron juntar las firmas necesarias o las adherencias de militancia necesarias y pasaron a primero la gente.
Sí.
Y ahí empezaron las dificultades. Porque resultó que ahí sí habían dueños, pues.
No, porque tanto no hubo o hay dueños que Marisol ganó la elección.
Eso ha sido por trabajo de Marisol Perestello, pero varios que la acompañaron no creyeron que iba a poder lograrlo. Creyeron que más bien el partido iba a ser de el señor del Castillo y de grupos evangélicos que lo estaban acompañando. Eso hizo que Alberto de la Hunde, Susel Paredes,
Flor
salieran corriendo porque, claro, no querían ser parte de un proyecto autoritario, mercantilista y conservador, que son exactamente lo contrario de lo que ellos son. Pero Marisol Perestello se impuso. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo va a prevalecer Marisol Perestello teniendo esas otras fuerzas dentro de la organización?
No hay otras fuerzas, porque sí es verdad que Miguel del Castillo tiene un bloque que incluye a evangélicos y es un bloque conservador. Pero el otro bloque es el de los fundadores, que fueron Marco Ceballos y Manuel Hato, que es el candidato a la vicepresidencia.
Exacto.
Que también es abogado y filósofo y budista. Entonces, si se hablase de a la interna de primero la gente, yo creo que la política es dar batalla adentro y dar batalla afuera. Pero adentro hay una correlación en la que, digamos, de tres grupos, dos estamos claramente comprometidos, consolidados.
¿Y usted cómo se define dentro de esos grupos? ¿Usted es el grupo de...?
Yo me defino y pertenezco a un consenso de considerarnos liberales progresistas.
¿Liberales progresistas? ¿Usted cree en el libre mercado?
Sí.
¿Cree en el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos?
Absolutamente, pero el libre mercado tiene fallas.
No, claro.
Hay fallas en el mercado y le toca al Estado y a las leyes corregirlas, ¿no? Con la asimetría de la información, por ejemplo.
Pero claro, hay un bloque evangélico que no cree en esas ideas progresistas liberales y que son más bien conservadores.
Probablemente en lo económico sí.
En lo económico, porque no entienden bien, hasta eso deriva rápidamente al mercantilismo, más rápido que volando. Eso que se llaman, yo soy liberal, pero cuando tú ves lo que estás haciendo, eso es privilegios para algunos, escogiendo ganadores en el mercado y perdedores,
sí,
por supuesto.
El problema es que no comparten el enfoque de derechos. Y eso es por una política que candidatos de ultraderecha siembran internacionalmente de miedo al distinto.
Ah, sí, claro.
Y dan el pasito al odio, lo cual es terrible.
Sí, algunos han circulado por acá. No es su caso. Muy bien. Ahora, usted ha estado revisando sus redes, ha hecho de la campaña Por Estos No su campaña.
No es mía, es de todos.
Es de todos, es mía también. Yo soy la que inventó el hashtag. ¿Por qué usted sería diferente? Porque la gente me dice, por estos no, ya, muy bien, pero ¿por qué por estos sí?
En principio tengo una experiencia en el sector público de unos 25 años.
Así, cuéntenos eso, ¿haciendo
sí.
qué?
Yo me formé en la facultad para ser abogado civil, pero una vez en el mercado laboral, empiezo a trabajar como asistente del gerente legal de Editora Perú.
Ya.
Y a partir de ahí empiezo a trabajar en el Estado. He trabajado en OMPE, en la parte final del mandato de Tuesta.
Ya.
Ahí conocí a Carlomagno Salcedo. Bueno, lo vuelvo a encontrar porque lo había conocido antes. He trabajado en la Academia de la Magistratura como profesor de Derecho Informático, porque además de lo público también exploré lo privado y yo fundé una de las tres primeras...
Usted se presenta como abogado digital.
Sí.
¿Qué significa eso?
Porque he sido uno de los tres primeros en el Perú que he ofrecido servicios legales a través de Internet. Y mi página Abogado en Línea está publicada desde el 2008 hasta ahora.
¿Y
2008.
¿Y le hacen consultas en línea?
Doy consultas y atiendo y resuelvo temas legales en línea.
Ya.
A peruanos en el exterior, por ejemplo, muchos, y a extranjeros vinculados con temas en Perú. Alguien que es peruano y tiene años viviendo en Italia, en Japón, y de pronto tiene que recuperar una herencia aquí, por ejemplo.
Por ejemplo. Ya. Entonces usted ve civil, pero lo digital no es que vea derecho informático, sino que... Ah, también.
Sí, sí, sí. Ya. Y he sido profesor gracias a eso, porque me invitaron a dictar en mi alma mater derecho informático y en la Academia de la Magistratura también.
Ok. Entonces, tiene una experiencia en derecho informático y la experiencia en el sector público de 25 años, ¿se quedó 25 años en Editora Perú? Y
no,
en la,
no, no. No, no.
¿A dónde fue yendo?
Trabajé en OMPE, fines de Tuesta y comienzos de Magdalena Chu. Uh-huh. He trabajado en dos municipalidades como gerente de desarrollo económico local. Primero en San Miguel con Marina Sequeiros. Uh-huh. Y luego empieza el 2011 un periodo municipal de Perú Posible en Villa María del Triunfo y me convocan como un técnico, me convocan como jefe de registro civil y luego me dicen, no, te invitamos a que seas gerente de desarrollo económico local, pero estuve ahí 5 meses y me invitan a ser asesor parlamentario de un congresista de Acción Popular, Leonardo Inga de Loreto, y esto me cambió la vida.
¿Por qué?
Porque
¿Qué vio en el Congreso?
No, él nos dijo, yo tengo 3 cosas que quiero hacer. Ajá. Quiero limitar mi región, quiero recoger las necesidades de mi gente y quiero resolver unos temas que él encontraba, pero me hizo recorrer 2 veces todo Loreto.
Claro.
Hemos ido a unos pueblos...
Claro, si tenía que resolver un problema de demarcación territorial, tenía que recorrer Loreto 2 veces.
Sí, pero llegar a pueblos donde habían... electricidad 2 horas al día, o tenían electricidad 2 horas al día, un día sí, un día no, y no tenían agua, se bañaban en el río. Uno bajaba en una avioneta, caminabas y veías a la gente bañándose en el río, literalmente.
Pero el agua era el agua del río, sí tenían agua, pues agua dulce es el agua del río.
Sí.
Ahora, en situaciones complicadas, por ejemplo, como la que está viviendo hoy día el Perú, usted es abogado, tenemos... un problema de alteración del equilibrio de poderes hoy, muy seria, que va a heredar el siguiente Congreso. Pero para poder resolverla, va a tener que ceder poder. Usted quiere ir al Senado. El Senado va a ser la entidad más poderosa del Perú.
Sí.
Yo digo, es la que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta a la vacancia presidencial.
Sí.
Porque por más que diputados logren todos los votos necesarios para vacar un presidente, si no hay 41 senadores que lo vaquen, no lo vacan. Uh-huh. Y los 41 senadores tienen en sus manos al presidente de la República.
Exacto.
No importa quién sea.
Nos han puesto en un sistema parlamentario de facto.
Exactamente. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué plantean ustedes sobre eso?
Lo que necesitamos es votos. Es decir, porque se define lamentablemente así.
Supongamos que una coalición que ustedes integran logra 41 senadores, porque lo logran. De alguna forma se juntan varios partidos y logran 41 senadores. ¿Qué harían con eso?
Hay que definir. En primer lugar, deberíamos devolverle al Senado la iniciativa legislativa porque la tuvo.
La tuvo en la del 79.
En el 79.
El problema es que es muy caótico, ¿sabes?
Ya.
¿Por qué? Porque necesitas la doble cámara. Entonces, yo creo que soy un poquito mayor, pero cuando tú tenías las dos cámaras, las dos tenían iniciativa y las dos tenían que ir y volver. Uh-huh. Entonces, el procedimiento parlamentario era eterno. Pero eterno, ¿eh? Entonces era muy poco dinámico, por eso se crean las cámaras asimétricas. Pero más que eso, implicaría renunciar a ciertos poderes. Primero, eliminar la revocatoria del mandato, que es la vacancia presidencial. Segundo, restituir la cuestión de confianza. En fin, una serie de cuestiones que creo que no se están planteando ahora y que son determinantes para la permanencia.
Absolutamente sí. Volver a darle... Lo que sucede es que además la cuestión de confianza es una figura parlamentaria también, ¿no? Del derecho parlamentario. Pero yo creo esencial que se transparente el tema de la elección de los funcionarios, de los altos funcionarios.
Ese es otro tema.
El defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional. O sea, el equilibrio de poderes se ha perdido por eso. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un anexo
Del Congreso. De la mayoría que gobierna el Congreso.
Y ha destruido logros del Perú, como era el equilibrio macroeconómico, devolviéndoles con una trampita la iniciativa de gasto, o sea, insertándola, lo cual destruye lo que eran los logros de las reformas de los 90, ¿no?
Eso es terrible. Pero, en fin, pregunta al público. ¿Qué acciones de fiscalización priorizaría respecto a los casos de presunta corrupción en el Ejecutivo?
Sí, es una de las cosas que constituye el fuerte del parlamentario, ¿no? Poder tener, fiscalizar directamente yendo a las entidades, haciendo visitas como hospitales.
¿Pero usted sabe que eso no es lo fuerte del parlamentario?
No, porque el pedido de información.
No, porque sus conclusiones son recomendaciones. La justicia se administra en el Poder Judicial.
La fiscalización, quiero decir, la posibilidad de llevar un ministro a una comisión.
Sí, claro,
eso
por supuesto, y hacerlo renunciar
y
con una censura. Eso sí, o sea, políticamente sí, uno puede remodelar un gobierno políticamente, en la función política, pero en la función sancionadora,
no.
La mayoría de la gente cree que sí,
no.
Y tienes que explicarle que no.
Exacto.
Usted ya lo sabe.
Sí. Hay una perversión y una instrumentalización de usar el control político y la inhabilitación.
Bueno, he visto usted que se ha manifestado muy enfáticamente a favor de la doctora Delia Espinosa, ¿verdad?
Totalmente.
¿Usted cree que eso ha sido un horror?
Una instrumentalización del poder de nuestras instituciones para sus propósitos, para consolidarse y para tener impunidad. Que es el gran problema del Perú, la impunidad. El tema de la seguridad está asociado a la impunidad.
Bueno, claro. Si yo sé que nada me va a pasar, ¿por qué no voy a cometer el delito?
Exacto.
Y lo puedo cometer desde el poder.
Es como el antibiótico. Si uno se lo administra y no cumple la dosis, el tratamiento, el mal crece. Y eso es lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, ha sido un gusto conversar con usted. Nos tenemos que ir. Ha sido el señor Delfín Pino, de Primero la Gente. Postula al Senado por Lima.
Con número 4.
Con número 4. Ya a partir del 23 tenemos números, tenemos todo. Vamos a empezar el próximo año con más números, pero por ahora viene así. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y me ha dejado algo, dice, tu libertad es mi progreso, para Rosa María Palacios.
Una resignificación de tu envidia es mi progreso, ¿no?
Claro, no, me encanta, está lindo.
Porque tu libertad es nuestro progreso.
Es el progreso de todos, la libertad es siempre progreso. Nos tenemos que ver en un instante porque tenemos que cambiar de invitado. No se muevan. Con nuestro último invitado de esta mañana, estamos con el señor Jaime Lagos Goicochea, de la Alianza Venceremos, va a la Cámara de Diputados con el número 3. Venceremos, como saben, es una alianza que agrupa a Voces del Pueblo, el partido que fundó Bermejo, Guillermo Bermejo, actualmente preso, y el Nuevo Perú, el partido que fundó Verónica Mendoza, aunque por las circunstancias que conocemos, ninguno de los dos está postulando. Señor Jaime Lagos, usted ha sido secretario general de Voces del Pueblo.
Sí.
Durante varios años, ¿verdad?
Sí, desde su fundación.
Ha estado en todo el proceso de inscripción de este partido.
Sí, hasta la alianza.
¿Cómo lee usted la prisión del señor Bermejo?
Mira, nosotros leemos como un acto represivo, ¿no? Nosotros leemos como un acto represivo. Somos respetuosos de la justicia, pero creemos que habiendo él ha sido absolvido en dos oportunidades, esta tercera oportunidad nos parece raro, y justamente en el proceso electoral y con Guillermo avanzado en el proceso de la campaña y bien posicionado. No estamos hablando de un competidor político con menos posición que otro. Es un competidor político ahora fuerte y nos parece por lo menos raro.
El señor Atencio es su candidato y él ofreció ayer en Juliaca una amnistía para lo que él llama presos políticos. Pero no ha dicho quiénes son.
No, sí, él lo ha dicho claramente, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Bermejo, estamos hablando de Aduviri, estamos hablando de Pedro Castillo, de Bexi Chávez, estamos hablando del doctor Aníbal Torres, pero principalmente estamos hablando de todos los luchadores y todos los luchadores sociales y los presos políticos que no tienen nombre. los que están en proceso a partir del 7 de diciembre de 2022, los que están en proceso por levantarse ante algunos abusos mineros.
¿Ustedes realmente creen que hay presos políticos en el Perú?
Sí. ¿Políticos? Yo creo. Sí, creemos, nosotros estamos convencidos de eso porque hay presos intenciones políticas para sacar del escenario varios dirigentes.
Le explico, un preso político es una persona que no tiene culpa de nada y que en un régimen dictatorial, en un régimen donde no hay derechos fundamentales, donde no hay separación de poderes, donde no hay justicia...
Es el régimen en el que estamos, ¿no?
Ok, su lectura es esa.
Aquí. Sí, yo creo que la lectura de cualquier peruano decente es esa, ¿no? Estamos en un régimen que no tiene separación de poderes.
¿Los demás presos por terrorismo, Polay, por ejemplo, sería un luchador social?
No ingresa en ingresa en esa categoría, okay. Porque estamos hablando de gente condenada justamente en este proceso y sobre la base de manifestaciones políticas de este proceso. Hablamos de la última década, si quieres, estamos hablando de eso, ¿no? Gente que se levantó, por ejemplo, en Tía María, en Conga, gente del Baguazo, gente del Marazo.
Pero las personas que destruyen propiedad pública o privada, yo siempre he señalado, no merecen ser asesinadas, ciertamente, pero sí procesadas y condenadas por la destrucción de la propiedad pública o privada.
Mira, eso es lo que dice la ley. Sí, es lo que dice la ley, pero la ley tendría que precisar si son actos en legítima protesta son actos que no están en legítima protesta.
Destruir la propiedad pública o privada no tiene legitimidad.
Ningún luchador social sale con la idea de destruir propiedad.
Bueno, pero la destruye.
Ninguno.
Pues.
Y aparte siempre, es una cosa que nosotros reclamamos desde la izquierda siempre, que no hay una visión y que no se nos plantea quiénes son los que están dentro de la marcha. Porque lo que hemos averiguado y lo que sabemos por la investigación es que los ternos están dentro de la marcha.
Eso lo he
visto yo
también.
El grupo Terna, el grupo Infiltrado.
Hasta ahora no me dicen
quiénes
son. Y nadie
precisa quiénes son.
Ya, de acuerdo. Hasta ahora entonces, yo los estoy buscando igual que usted.
Entonces es un elemento bastante importante para reconocer la marcha, ¿no?
Pero sí hay personas que son detenidas tirando piedras porque rompen la propiedad pública y privada y merecen una sanción. Yo les digo que vayan 25 años a la cárcel, pero deberían ir por lo menos tener una sentencia de 4 suspendida, ¿no? Por lo menos.
Es una discusión que se debe dar nacionalmente, no, pero creo políticos. Que lo político... No, nosotros creemos que cualquier motivación política que exista sobre el hecho coyuntural preciso, que puede ser una campaña nacional, pero que también puede ser un proyecto, un megaproyecto en su zona, tiene que tener esa motivación por parte de los jueces. O sea, los jueces no pueden cegarse a decir, no, cometes un problema, pero no están conteniendo dentro de su sentencia el hecho político y el hecho punible. O sea, eso es lo que nosotros pedimos.
Sí, esa sí sería una sentencia política.
Pero es que eso es lo que pedimos, que haya el componente político, porque tú a un dirigente político no le puedes decir, se cometió esto y por lo tanto vas 20 años preso.
El señor Atencio ha dicho que quiere jueces ad hoc.
Sí, para una comisión de la verdad que estamos planteando nosotros.
Una comisión de la verdad, sí, muy bien. Y jueces una comisión ad hoc.
Para el proceso de esa comisión de la verdad, porque si no hacemos una comisión de la verdad iba a pasar, como tú sabrás, la comisión de la verdad del 2000 ha llegado hasta el día de hoy y jueces, los culpables... Las cunetas que tenemos. No, todos no tenemos. Tenemos todavía 20.000 desaparecidos.
No, pero tenemos prófugo de la justicia. Pero...
Tenemos 20.000 desaparecidos. La familia Fujimori nadie lo encuentra todavía. A los sobrinos, a los tíos, a los primos, a los hermanos.
Eso no tiene nada que ver con
entonces, lo que necesitamos es una comisión de la verdad que pueda sancionar. O sea, que tenga la capacidad de sancionar.
Fujimori
el Perú está
Japón,
esperando una sanción.
Desde donde no pueden ser extraditados.
Pero el Perú está esperando una sanción para los que masacraron el 7 de diciembre de 2022.
A ver, pero jueces ad hoc. ¿Han leído la Constitución?
Sí, claro.
Nadie puede ser desviado de la jurisdicción previamente establecida.
Pero eso ya se hace. A todos los luchadores sociales no se les juzga en su territorio. Se los trae a Lima, se inventa un gran caso y se los trae. O sea, ya se hace. O sea, cuando se le hace
eso
a los
no
líderes
es,
de izquierda,
eso no
cuando
es
se le hace a los luchadores,
de la jurisdicción.
Cuando se le hace a los luchadores sociales es válido. Pero si nosotros queremos reclamar justicia, que el pueblo peruano requiere justicia, está exigiendo justicia a partir del caso del año 22, del 7 de diciembre, ¿no lo podemos hacer?
Usted no, puede ser muy contestatario, pero ha trabajado en el Congreso con el señor Bermejo.
Claro, en la Comisión de Pueblos, que este Congreso cerró.
La de Pueblos
que
Andinos.
Este pacto mafioso acaba de cerrar, dejando a los pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos sin ninguna protección legislativa. Eso es este Congreso. No, o sea, es esta mafia.
Sé. No, yo lo sé. Yo puedo hablar más de nosotros la mafia, pero yo creo que la izquierda está incluida.
Nosotros fuimos la mejor Comisión de Pueblos, lo pueden revisar. Nosotros hicimos 20 asambleas nacionales y hemos hecho casi 54 proyectos de ley desde renovación hasta la izquierda, ningún congresista se puede quejar de la Comisión de Pueblos del 2024. A todos los atendimos, a todos hemos ido. ¿No? Y sin embargo, saliendo nosotros, cancelan la comisión, justamente por la posibilidad de avance que existía. O sea, 20 audiencias públicas en un año, Rosa María, atendiendo a todos los pueblos del país.
¿No se utilizó para instrumentalizar el proyecto político de Voces del Pueblo?
No. Nosotros
contrataron
somos muy serios.
A 7 militantes.
Nosotros somos, es que, ¿a quién vamos a contratar? Esa es una cosa que a nosotros nos parece gracioso. O sea, nosotros somos un partido estructurado, etcétera, profesionales, capacitados. Tengo mi maestría, tengo mi título escrito en SUNEDU, todo. Entonces, ¿a quién contrató? A un fujimorista. ¿Lo llamo a alguien de renovación?
No, alguien que no tenga militancia, por ejemplo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿La militancia es mala para trabajar en el Estado?
No. Nos queda claro que
es que hay que trabajar con tu militante.
Entonces,
¿qué hay que respetar? ¿Qué hay que respetar? El ROF, el MOF, eso es lo que hay que respetar.
Muy bien, pero cuando ustedes entren al poder, entonces van a contratar a sus militantes.
Sí, pero respetando las normas establecidas por servir.
Ya.
O sea, ¿por qué el militante está mal visto? Eso creo que genera un parteaguas
pero
en el tema político.
Parece que tiene una ventaja, no que esté mal visto.
No.
Tiene una ventaja.
No es que tenga una ventaja.
Tiene
una posición. O sea, un militante, por ejemplo, nosotros hemos presentado el 19 nuestro plan de gobierno y nuestro equipo técnico.
Ya.
Entonces, si el equipo técnico que ha llevado adelante el plan de gobierno, que lo ha estructurado, cuando ganemos, no va a ser quien lo lleve adelante, entonces ¿quién? Son esos militantes que han trabajado la perspectiva en minería, en agua, en ambiente, en salud, en educación, los que tienen que llevar adelante el propósito que estamos planteándole al país.
Usted sabe
entonces,
lo que irrita a la población escuchar eso, ¿no?
No, yo creo que la población lo entiende cuando no se cumple y cuando se usa, como el fujimorismo, como Renovación,
ellos
como Acción
no
Popular.
Pueden contratar a sus militantes.
No, es que lo usan. Primero, que no cumplen ni el ROF ni el MOF. Está demostrado infinidad de casos. Y segundo, que instrumentalizan el trabajo público para las funciones políticas.
¿Y usted
a
dice
nosotros que hemos estado un año? Que alguien nos saque una foto, donde nosotros hemos hecho actividad política durante ese año.
Bermejo
en un periodo.
Pero Bermejo haciendo asambleas por todo el Perú.
No, es que eso es lo que te permite hacer el Congreso.
No, ya lo sé, pero
es lo que te permite, lo que está en el reglamento del Congreso.
Está instrumentalizando.
No. Si ahí ustedes ven un logo de Voces del Pueblo, un logo de Venceremos, y ven una proclama política, tendrían todo el derecho. Pero en las 20 audiencias públicas nunca van a encontrar eso, ni en nuestro trabajo en un año. Eso somos muy respetuosos del Estado.
En el Perú la política es antropomórfica. Basta que vaya el señor Bermejo. Pregunta del público, por favor. ¿Qué propondría para limpiar la policía de los miembros corruptos que hay?
Uy, nosotros tenemos dos propuestas muy bonitas con el tema policial que nos parecen innovadoras. La primera es un comando en conjunto que ha planteado el compañero Ronald Atencio, que es nuestro candidato presidencial, para actuar rápidamente. Pero tenemos una más a mediano plazo, que es el referéndum de los comisarios. Creemos nosotros que los comisarios tienen una permisividad en su norma y en la forma en que se los pone dentro de las comisarías que no les permite actuar. Nosotros creemos, si en los sitios, en las zonas rojas, para empezar, que todos conocemos, en nuestros barrios todos conocemos dónde se vende droga, dónde te compran el celular robado, dónde existe.
¿Qué pasa con el referéndum?
Hacemos el referéndum sobre el comisario y la población hablará, y eso sumará a sus puntos para ascender, para moverse, para hacer,
entonces,
o para volverse un policía común, que no debe
estar
mal.
Y si la zona es bien delincuencial, ¿usted quién cree que va a ganar el referéndum? Los delincuentes, pues.
No, es que nuestra sociedad no está conformada por el 100% de delincuentes.
No, 100% no, pero no, si va a una zona muy roja.
En que nuestra sociedad, si
la sociedad es bien roja,
competente.
Y la zona es roja, y votan los de la zona roja, ¿por qué van a votar?
No, yo creo que porque por limpiar
voten
su zona. No, las familias decentes somos más en el Perú. Las familias decentes y buenas somos más en el Perú.
Pero, digamos, en una solución roja.
Y vamos a votar libre, secreto y voluntariamente por decir, oye, ¿sabes qué? Mi comisario no me representa, lo tachamos. Y eso servirá para el comando conjunto, servirá
pero
para el presidente.
¿Está obligando
para
al comisario a ser político?
No, lo estamos obligando a hacer su trabajo.
No,
porque si yo me siento inseguro en mi barrio, es porque el comisario no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque él tiene el mapa del barrio, él tiene la zona, él tiene la distribución de los patrulleros, de los efectivos.
Pero si no tiene los recursos.
Pero es que la policía tiene los recursos, Rosa María.
Ese comisario no tiene los recursos.
Entonces lo puede plantear, pues. No tengo los recursos, no tengo patrulleros, no tengo nada. Pero lo puede plantear.
¿Se ha visto en el estado en el que están las comisarías del Perú?
No, pero tú también habrás visto todos... todas las instituciones públicas haciendo todos los esfuerzos por ayudar a las comisarías. Las municipalidades le entregan motos, carros, gasolina.
Quieren, es voluntario. Etcétera.
Pero se hace el esfuerzo. Yo creo que hay un trabajo conjunto. Ya, no eximimos a la policía de su responsabilidad y eso hay que tenerlo claro.
Pero crucificar.
O sea, tenemos 4.000 policías y
comisarios no va a resultar. No,
pero sí, yo creo que sí, porque tenemos 4.000 policías que están saliendo de la institución acusados de temas de corrupción, extorsión, crimen, etcétera. Entonces, sí necesitamos que la policía sienta una presión de la sociedad. ¿Quién es el único que puede garantizar el funcionamiento correcto de las cosas públicas? La sociedad. Y yo creo que no hay que alejarlas, sino más bien meterlas al problema. Y la seguridad es una tarea de todos.
Un votante de izquierda tiene que escoger en este momento entre ustedes, entre Juntos por el Perú y entre Perú Libre. ¿Por qué tendrían que escogerlo usted y no a Pedro Castillo y Antauro, que están yendo con Roberto Sánchez?
Primero, descartaría Perú Libre de ese axioma de izquierda que tú planteas, bien difícil, pero lo descartaría porque son una alianza fujimorista. ¿No?
Son traidores.
No, es una alianza fujimorista. O sea, el camino de Cerrón ha sido una alianza fujimorista que le permite andar en libertad donde sea que se encuentre. No, además, y que nadie lo busca.
Y gobierna en la mesa
de una, claro. Y después, con la gente de Juntos por el Perú, nosotros no tenemos ningún problema, pero creemos que nuestro plan es el más organizado, nuestro plan es el más estructurado y nuestro plan es el viable. Nuestro plan no es la libertad de un solo compañero. Nuestro plan tiene temas de industrialización.
Ustedes han ofrecido la libertad agraria, de Pedro Castillo.
Sí, dentro de un programa nacional.
Pero él se está yendo con
otros. Dentro de un programa nacional. Es que no está condicionada, y eso es algo que debe saber Pedro y los votantes de Pedro, nuestra voluntad política no está condicionada si nos apoya. Es lo que necesita el país en este momento.
Que Pedro
es
tiene,
lo que necesita
tiene
el país.
Bastante votación propia.
Sí, y la gente lo va a entender, porque nosotros no solo estamos proponiendo liberarlo, no solo eso, sino que aparte de liberarlo, continuar con varias formas, varios planteamientos programáticos que él también planteó, por ejemplo, la segunda reforma agraria, que es algo que estructuramos y trabajamos. Porque el país votó por eso. No tuvo la consecución de eso y nosotros tenemos la capacidad de llevarlo adelante. Y eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Perú, que tenemos el equipo técnico, tenemos la estructura
el problema
de
que
cuadros
lo que ustedes
y
hicieron,
tenemos la capacidad
de
hacerlo.
Lo que ustedes hicieron fue tomar medidas económicas que en el gobierno de Pedro Castillo hicieron que la inversión privada desaparecieron.
No, tú ya comenzaste con Gustavo Guerra. Gustavo Guerra te explicó que hubo crecimiento.
No,
nuestro jefe de plan de gobierno te explicó que hubo crecimiento, que hubo desarrollo, que eso de que se escaparon, eso que se escaparon capitales. No hay.
Y la inversión privada creció también.
También te lo
y las normas pro crimen no existen.
No nos confundas. Una cosa es el gobierno en donde nosotros participamos y nos sentimos muy satisfechos. Creo que lo hemos hecho bien ante el país.
Muy bien.
Y lo podemos hacer mucho mejor, por eso estamos presentando nuestra candidatura, nuestra plancha, y estamos presentando, y la gente tiene que entender que hoy día no solo necesitamos el voto presidencial, sino necesitamos
el cerebro económico de los primeros 20 meses de...
¿Los mejores 20 meses? ¿O no?
De Castillo.
¿O no? ¿No fueron los mejores 20 meses?
Inversión privada, cero.
No, es
cero.
Es que teníamos...
Cero.
Es que la coyuntura para mucha gente de derecha y algunos periodistas, la coyuntura parece no importar, ¿no? O sea, teníamos un Congreso asediando el gobierno de Pedro Castillo, asediando las instituciones, asediando los ministerios, y en ese escenario supimos sacar adelante muchas cosas. Entonces, imagínate un escenario donde tengamos mayoría de diputados, mayoría de Senado.
Nos heredaron una recesión.
No.
El 2023 no hubo recesión.
La derecha generó esa recesión.
Okay.
Su incapacidad de gobernar este país y de llevarnos a la crisis es donde nos tiene. Porque si no lo hubiesen resuelto en un año y no pueden resolvernos, seguimos en la crisis y vamos como una espiral solo hacia abajo.
Muy bien, señor Laos, nos tenemos que ir. Mucha suerte.
No, muchísimas gracias.
Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a quién. Ya no tengo que mencionar a auspiciadores, simplemente despedirlos a todos. Les reitero, esta semana, lunes, martes, miércoles, vamos a estar al pie del cañón porque mañana en la noche, finalmente, tenemos todas las listas completas y hay que revisarlas en la medida de lo posible el día 24. A todos nuestros invitados, recordarles que vengan siempre, porque, como digo, no solamente le quitan espacio a otro invitado si es que no llegan, sino que a mí me tienen trabajando toda la noche para encontrar las mejores preguntas para ustedes. Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.